otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Esta ola de frío que nos asola y en plena luna nueva llegamos. Dos nuevas citas están ya listas y van a ser dos viajes hacia el mundo del misterio desde aquí, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio en Radio Nacional de España. Y al comienzo, como siempre, los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Natalia Sotillo, Fran Contreras, Miguel Pedrero, Paz Llamas, nuestros técnicos esta noche, Marcas, que Rubén de Felipe, que controla nuestro mágico sonido, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros, un placer estar aquí esta noche a punto de partir hacia esos universos en búsqueda de esas respuestas que nos gustan, de esos universos del misterio que están ahí fuera. Decía Eleanor Roosevelt que el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Y en eso estamos nosotros, creyendo que los sueños se pueden hacer realidad y más, mucho más, en estos tiempos de crisis que se nos presentan como una nueva oportunidad para trazar caminos nuevos. Algo que intentamos y que comenzamos ahora en directo cuando son las 2 y 9, 1 y 9 en las Islas Canarias, cada semana con vuestra ayuda. Y para agradecerlo, hay 5 premios. Teléfono gratuito por si queréis intervenir o preguntar, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtv.es. Y nuestra página de Facebook, entráis en Facebook, buscáis Espacio en Blanco y ahí estamos, cada día con más gente, pero necesitamos ser muchos más todavía. Rubén de Felipe bailando nuestra música, nuestro técnico, llevando el ritmo. Y los saludos también a todos los que nos escucháis a través del podcast, haciendo que seamos el programa más descargado de esta casa y uno de los más escuchados de la radio. Y los que estáis ahora mismo conectados, escuchando online a través de diferentes partes del mundo, a través de la página de Radio Nacional de España, un placer que estéis ahí. Y esta noche nuestro viaje nos lleva hacia el más allá. ¿Recordáis esta música?
Yo también te echaré de menos. Eres un tío legal.
Adiós, Adamae.
Adiós, Sam.
Ghost, Paloma?
Me encantó. Yo creo que ha sido una película, un referente para muchísimos de nosotros.
Y es así de fácil. Y al final dices hasta luego y hasta luego.
Es así de fácil. Y nosotros solamente nos lo complicamos. Pero salir, entrar, salir, viajar, cambiar de estado de conciencia, encontrarte con tus compañeros del cosmos, la verdad es que es así de sencillo.
Paloma Cabadas es esta noche nuestra invitada. Buenas noches, Paloma.
Buenas noches, Miguel.
Un placer que estés con nosotros.
Bueno, ya sabes, el placer es mío.
Vienes, bueno, entre otras cosas porque en nuestro podcast tenemos muchos programas descargados, muchísimos, ¿no? Uno de ellos es el tuyo, el último que hicimos hablando del viaje astral y todo eso, vida después de la vida. Y también quizá aprovechando, porque has sacado un nuevo libro que se llama El Poder de la Tierra, que no pude leerlo del todo, pero me han encantado los postulados. Has escrito también La Muerte Lúcida y No Nos Educan Para Amar. Vamos a pasar revista, ¿te parece, a ese libro un poquito, ¿vale?
Venga.
Déjame que salude a un amigo que traes, Julio Bebione. Buenas noches, Julio.
Buenas noches, encantadísimo de estar aquí.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Vienes de Nueva York y de Miami?
Un poco de cada lado, sí. Argentino, que como todos los que no nos consideramos parte de la tierra, andamos buscando nuestro lugar sin poder encontrarlo.
¿Y has estado en Miami hasta ahora y ahora vas a Nueva York?
He estado 15 años viviendo en Miami y hace unos meses estoy en Nueva York.
Vale, también has escrito unos cuantos libros, Respira, sal de tu crisis, aceptación, pero hoy no vamos a hablar de tus libros, porque yo espero que regreses y podamos dedicarte el programa.
Con mucho gusto.
Esta es nuestra invitada, 900-137-137, por si queréis preguntarla algo. Vamos a hablar de la vida después de la vida, de un montón de temas que se quedaron en la anterior visita, pero ahí va una primera introducción que os va a dar más datos de lo que queremos tratar esta noche.
En la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz. Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche y ese fue el primer día. Dios dijo también: que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes. Hizo un firmamento separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el segundo día.
Este es el relato de la creación de esta tierra. Pero parece que hay algo más. Nuestro planeta nos ofrece una gran oportunidad para que las distintas formas de vida se manifiesten. Una ocasión para evolucionar y experimentar nuevos estados de conciencia. Nuestra invitada nos da más datos.
Esta noche con nuevas voces, porque traíamos a la mitad del equipo por ahí haciendo otras cosas o enfermitos, y nuevas voces. Paloma, este planeta, así inicias un poco tu libro, ¿no? Con este planeta como si fuera un sitio especial, es un lugar especial este planeta donde estamos.
Bueno, en realidad este libro es mi especial agradecimiento a lo valioso que es y a la oportunidad que nos da a todos este planeta. Es una plataforma evolutiva, es un lugar de manifestación y de expresión de los valores del cosmos, en aleación con toda la energía que nos brinda, que es una energía novedosa dentro de la realidad cósmica. Está la materia. materia está el tiempo, está la diversidad, está la polaridad, ¿no? Está la posibilidad del encuentro, de materializar los recursos, toda esta experiencia, este encuentro tan diverso y tan impactante, produce transformaciones evolutivas en todos nosotros y está siendo un lugar de referencia.
Luego me matizarás y me aclararás eso. Y lo creó Dios, como decía esa introducción que hemos puesto, y como dicen esos algunos libros sagrados.
Yo suelo decir que hablo de lo que conozco. Entonces me baso en mis experiencias, en mis visiones y en todo aquello que a partir de modificar estados de conciencia, pero con total naturalidad, se puede ir accediendo y conociendo. Entonces, de momento, prefiero hablar de aquello que conozco. La idea de Dios creo que es una idea que está ahí, que la traemos culturalmente, la traemos dentro de todos nuestros sistemas de creencias y, bueno, es un soporte que nos ha sido y tal vez siga siendo de utilidad. Yo no digo que no, pero creo que hay mucha experiencia por descubrir, hay muchas cosas por explorar más allá de esa idea, ¿no? Ya. O con esa idea también, ¿no?
El hombre puede llegar directamente a Dios sin necesidad de las religiones a través de sus propias experiencias.
Yo diría que la esencia del crecimiento espiritual o la esencia de la evolución de la conciencia es precisamente el poder ir desarrollando esa vida interna que te permite comunicarte con la vida en el universo y comunicarte de forma directa. O sea, yo diría que en lo que estamos ahora experimentando es la posibilidad de pasar de la creencia a la vivencia o a la experiencia directa de las cosas, y eso es posible. Para ello, por supuesto, pues hay que tener toda una mayor madurez emocional, ¿sí? Estar dispuestos a soltar lo admitido y lo adquirido cultural o evolutivamente, estar dispuesto a abdicar de muchísimas cosas y estar abierto a lo nuevo y a la vivencia de las cosas, ¿no?
Quizá luego demos algunas claves para hacer ese camino, ¿no? ¿Es una casualidad la vida en este planeta o es producto de...?
No, este planeta, desde lo que he ido viendo, ¿no?, y apreciando, es un proyecto largamente acariciado en el cosmos, así que ha sido diseñado con muchísimo amor, y de hecho es el planeta donde venimos a encontrarnos con la energía de amar y a llevárnosla en propiedad, ¿no?
Yo sé que hoy nos van a criticar muchos, algún sector de gente que escucha nuestro programa nos va a criticar porque vamos a estar muy sensibles, hemos empezado muy sensibles con la película Ghost y vamos a terminar también sensibleros. Pero yo creo que hay que hablar de estas cosas, y además es curioso la cantidad de gente que te sigue. Dices que es un planeta que ha sido diseñado. ¿Quién lo ha diseñado? ¿Quiénes están ahí atrás?
Bueno, lo que yo voy viendo es que el universo existe porque existe la conciencia que lo crea. Y la conciencia no es una única conciencia. Desde mi experiencia son equipos y equipos y equipos de seres en distintos niveles y planos de evolución, que desde sus niveles de evolución van dejando ese legado para todos los que venimos por debajo, por detrás o por al lado, seguimos como tomando el relevo y recreando todo esto. Todos somos creadores.
Déjame que te corte. ¿Seres espirituales o seres extraterrestres de otros planetas, de otros planos?
Es que todo esto, lo extraterrestre y lo espiritual, al final es parte de la vida del universo, ¿sí? Lo que pasa es que parece que está el segmento extraplanetario, el segmento extraterrestre, como si fuera diferente de... En realidad son poblaciones de seres, conciencias, que en distintos niveles de evolución y en distintos estadios están coexionando, coexistiendo y creando la vida en el universo.
Dos y veinte, 1:20 en las Islas Canarias, 900-137-137, por si queréis preguntar. Esta noche vamos a tratar de pasar revista a muchas preguntas que se han quedado ahí con la experiencia de Paloma Cavadas. ¿De dónde sacas todo eso, Paloma? Porque yo sé que no eres una alucinada, no eres una friki, no eres uno de esos que de repente ha subido una montaña y de repente me he iluminado y ya tengo la respuesta.
No, es todo el resultado de todo un trabajo de búsqueda y de investigación. Yo me pregunto mucho las cosas, tengo una grandísima necesidad de saber, y todo el que busca encuentra. Yo doy fe de esto, y es resultado de quererlo y de buscarlo. Entonces empecé a tener, pues, a desarrollar mis percepciones, empecé a tenerlas en cuenta. Creo que he confiado mucho en todo lo que me ha ido pasando, porque lo he ido contrastando en el día a día, ¿sí? Aquello que soñaba resulta que se hacía, aquello que intuía resulta que era tan veraz como la materia misma. Entonces, soy el resultado de haber ido confiando y apoyándome en la fuerza de mis convicciones, ¿no?
¿Tienes poderes?
Pues como tú, los mismos que tú, los mismos que cualquiera de los que están escuchándonos, ¿no? Los poderes son el resultado de nuestros talentos aplicados, ¿no? Y de la confianza que ponemos en ello, y eso se va entrenando y se va desarrollando, pero estamos todos equipados para los poderes.
Estamos todos equipados, lo que quizás no nos creamos que los tenemos, ¿no?
Es que el ser humano es impresionante, porque está lleno y dotado de grandísimas facultades y sin embargo no confía en sí mismo, es ingenuo, es como niño. O sea, vale que es una especie, digamos, es un programa, la humanidad es un programa evolutivo que arranca de cero y que está ahí, está en una fase todavía preadolescente, pero tiene tanta riqueza dentro y confía tan poco, está tan dispuesta a creer en lo primero que le vendan o en lo primero que le digan, ya sea de otras dimensiones o de esta, y eso verdaderamente es una lástima, porque tenemos la posibilidad del ser humano de crear y materializar nuestra realidad.
Esta noche vamos a intentar a ver si lo aprendemos, nos das alguna clave. Así que somos un programa, me ha recordado a Matrix, como si alguien hubiera detrás que esto lo ha planeado alguien, ¿no?
Es un programa, es un proyecto, pero se ha planificado desde la dinámica evolutiva del cosmos y siempre para el bien. O sea, no es una estrategia aquí para ser sometidos o estar... O sea, verdaderamente fue acariciado y diseñado porque este es un lugar... Es un lugar grandioso.
Cuando dices este, ¿te refieres al planeta?
Me refiero al planeta. Es un Tierra. Lugar grandioso que está además en un momento de la evolución importantísimo, porque estamos ahí en ese punto de dar como ese salto, ¿no? Y que verdaderamente se materialice la primera gran transformación de la humanidad. Hasta ahora no hemos tenido grandes transformaciones. Ha habido frutos de la evolución humana, como las tecnologías, como todos los inventos, como todo lo que hemos ido produciendo como resultado de nuestro esfuerzo aquí. Pero la conciencia como tal todavía no ha llegado verdaderamente a dar ese salto, a hacer la primera, verdaderamente el primer salto de conciencia. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado mucho, pues por ensayo y por error, sí, hemos evolucionado mucho dentro de parámetros como ha sido el miedo, el sufrimiento, parámetros de enseñanza difíciles, pero bueno, que han tenido también su razón de ser. Y estamos en ese punto ahora mismo donde nos podemos finalmente empezar a desprender de todo el lastre que nos ha traído mucha enseñanza y mucho conocimiento, pero que dificulta verdaderamente la entrada en un periodo donde podamos vivir con más plenitud.
Hasta ahora no lo hemos debido hacer muy bien, porque si miramos un poco la historia de la humanidad, guerras entre guerras y más guerras, muertes, lo seguimos teniendo ahora, ¿no?
Ha sido un aprendizaje muy severo, duro, pero de alguna manera también lo hemos ido generando nosotros, ¿no? Lo hemos ido generando nosotros. Son niveles de experiencia, son niveles de vivencia y de experimentación que hemos tenido en esta polaridad que nos estaba dada y que, bueno, pues que hemos probado en sus extremos, ¿no? Y hemos, a veces hemos ido pues al extremo más radical de lo que puede ser el sentir, ¿no? O sea, el sufrimiento al final es como el lado perverso, ¿no? Del sentimiento. Entonces, bueno, hemos experimentado ahí, se nos ha ido la mano muchas veces, pero estamos teniendo la posibilidad de volver de todo eso y volver con la sabiduría y con el conocimiento que nos ha dado, bueno, pues las grandes lecciones de esta vida.
Tú lo ves todo así con mucho optimismo. Déjame que te siga preguntando, ¿hay otros planetas como este, hablando del planeta Tierra, hay otros proyectos en los que se quiera desarrollar la conciencia, si tienes idea, en otros lugares?
Yo en lugares materiales, con materia como este, no conozco. Como digo, hablo de lo que conozco. Sí sé que hay planos y niveles evolutivos de los más diversos que están aprovechando, digamos, soportes materiales, están como en la contraparte energética de soportes materiales planetarios, ¿sí? Como puedan ser otros planetas, otras estrellas. Están como libando energéticamente la energía de esa materia, pero están evolucionando en el plano por encima, no realmente en una vida humana o humanoide como estamos teniendo aquí. Pero, en fin, yo, como digo, esto es hasta donde yo sé, no quiero tampoco decir que no existan experiencias similares a estas.
Y hablabas de saltos, quizá tiene que ver con todo lo que está ocurriendo ahora, con ese 2012, con esa nueva era de Acuario que hablábamos hace mucho tiempo, con estas revoluciones que de repente han incendiado todo el mundo árabe. ¿Está pasando algo? ¿Eso es el síntoma?
Yo diría que estamos cerrando ciclos y agotando episodios y agotando modos y formas de expresarnos, de comunicarnos y de relacionarnos, ¿no? Todo esto está más allá de fechas, de 2012 y de todo esto, está mucho más allá. Es un enorme proceso que se va a extender en el tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero que está más allá de fechas. Entonces lo que vamos viendo es que, bueno, las formas que tenemos de comunicarnos, de interaccionar entre nosotros, desde este materialismo feroz, desde el sometimiento de unos sobre otros, están agotadas.
Fíjate
que este lo que pasa que bueno, no sé el tiempo que va a tardar verdaderamente en extinguirse, pero lo que sí te puedo decir es que el diseño de este lugar de convivencias es un diseño dentro de los parámetros de la energía de Amar, y sí o sí vamos a llegar ahí, y efectivamente lo que estamos viendo es que los modos de conseguir y de llegar hasta ello ya no son los adecuados, se nos ha ido de las manos. No ha culminado, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos viendo cómo todo esto lo vamos cerrando y lo vamos reabsorbiendo. Creo que es muy importante aquí ser positivo en esta fase y en este momento. O sea, no dejarse arrastrar por todas las corrientes de miedo que hay, de terror, que evoluciona el terrorismo, ¿sí? Cómo esa manipulación que se ha ejercido sobre la humanidad, del terror y del miedo, pueda seguir todavía salpicándonos, ¿no? Creo que es un momento para mantenernos muy en contacto con nosotros mismos. Estamos desarrollando una mayor singularidad, una mayor conexión con, no ya tanto con el ser social y el ser global, sino con el ser singular, ¿sí? Y poder desde ahí descubrir en lo que somos y en lo que podemos manifestar y hacer. Es un tiempo de encuentro con uno mismo.
Luego te preguntaré cómo llegamos a ello.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Y 28 en las Islas Canarias, Radio Nacional de España, esta noche con Paloma Cavadas y Julio Bevione, aquí bebiendo agua precisamente a nuestro lado, que dentro de un momento nos contará alguna cosa. Paloma, en alguna parte de tu libro hablas de que venimos preparados para disfrutar de la vida, pero joroba, como las pasamos aquí, ¿no?
Sí.
¿Cómo nos las hacemos pasar unos a los otros? Es que nos hemos confundido, es que no nos han enseñado qué pasa.
Por supuesto, no nos han enseñado, o nos han enseñado en otra dirección. Nosotros aquí tenemos la posibilidad de elegir, el libre albedrío está. O sea que si un lado de esa polaridad es cierto, el contrario es igualmente cierto. O sea que si se puede ser tremendamente desdichado, también se puede ser tremendamente feliz. El asunto ahora y el planteamiento ahora, y eso sería pues como el gran objetivo para cada uno de nosotros, es decir, ¿cómo puedo yo empezar a vivir con esa dignidad? Sí, que me permite respirar en alegría, respirar en equilibrio y poder plantearme positivamente mi vida hacia adelante. O sea, ¿cómo puedo verdaderamente empezar a gestionar todo esto? O sea, esta sería como la gran pausa y la gran parada, como para decir, me empiezo a plantear esto ya. Porque si he podido ser tremendamente desdichado, es que puedo ser tremendamente feliz.
Ya. Sin embargo, yo estoy recordando cosas que a mí me han marcado en mi educación, ¿no? La religión nos decía que aquí venimos a sufrir, que esto es un valle de lágrimas, etcétera, etcétera, etcétera. Como justificando el sufrimiento.
Sí.
Y a eso nos hemos agarrado, ¿no? Parece incluso que cuando vamos a ser felices y nos salen bien las cosas, tuviéramos miedo como si no nos lo mereciéramos.
Sí.
Esa es la onda que hemos traído hasta ahora, ¿no?
El ser humano está como muy traumatizado, ¿no? Desde un aprendizaje forzoso a través del sufrimiento, a través del dolor y con mucho miedo. Y el gran cambio, como te digo, por eso es algo que no hemos conocido todavía en la Tierra. O sea, no ha habido todavía un salto de conciencia. Lo vamos a protagonizar en los tiempos que vienen. El gran salto de conciencia es poder dejar de lado como referente para nuestro estar en la Tierra y nuestro desarrollo personal el que la experiencia se tenga que pagar en dolor, el que verdaderamente tenga que ser algo muy crítico y muy difícil. Esto es posible. Esto es posible. O sea, podemos vivir sin sufrimiento.
Luego te voy a seguir preguntando más cosas. Dices también que el pasado hay que atreverse a dejarlo atrás.
Es que parte del dolor que estamos viviendo es el dolor que hemos acumulado en tantísimas experiencias, de tantas veces como hemos venido. O sea, hay como una...
No es la primera vez que estamos aquí.
No es la primera vez que estamos aquí. Volvemos a resolver todo aquello que se quedó pendiente, todo el material residual emocional de toda esa carga de sufrimiento. Y el problema es que, claro, no recuperamos la lucidez suficiente en cada vida porque no estamos apoyados educacionalmente, porque no nos atrevemos con la fuerza de nuestras percepciones, y con todo esto no nos atrevemos realmente a entrar ahí y a liberarlo y a aprender a vivir de otra manera. Entonces volvemos al pasado. Volver a la tierra y venir a la tierra es como volver al pasado. Entonces, ganar lucidez supone que me empiezo a dar cuenta de que si no hay remedio, voy a seguir repitiéndome y reiterándome en tendencias y en predisposiciones que son las que ya he venido actuando en tantas vidas anteriores, ¿no? O sea, que el cambio es posible por esto, pero a partir del momento en que yo me doy cuenta y empiezo a decir, para un poco, o sea, esto ya se ha repetido muchas veces, ¿no? Ya en vidas anteriores, en esta vida. Normalmente tropezamos, y ya está refranes, que tropezamos en la misma piedra siempre. Entonces hay un punto en el que, bueno, pues se trata de... Y es un acto de voluntad, porque dado que por el momento no tenemos apoyos institucionales como para ese despertar de conciencia y ganar esa lucidez, bueno, es un acto en el que uno se lo tiene que proponer. Y a partir de ahí empieza a ser posible.
¿Hay muchos que se lo estén proponiendo ahora?
Yo voy conociendo cada vez más. Me gustaría que fuéramos muchísimos más, ¿sí? Pero lo que estamos viendo, todos los que estamos intentando y sumando a este salto de conciencia, es que, bueno, pues hay herramientas que permiten que verdaderamente aquel que quiere lo pueda hacer.
Y has dicho antes de pasar a la segunda parte que somos un cuerpo que ha venido varias veces, ¿no?
Somos una conciencia
que ha venido varias veces
con diferentes cuerpos, sí. Ajá. El cuerpo humano es un cuerpo descartable, es un instrumento muy útil, es un instrumento de la conciencia. Entonces, bueno, pues lo aprovechamos en cada vida humana porque nos permite, bueno, pues imprimir, ¿sí? Todo el material residual que traemos del pasado y también todos los talentos y todas las capacidades. Nos permite cómo imprimir todas esas cualidades, esa energía, materializarlas y ser capaces de darnos cuenta. O sea, al estar como utilizando un cuerpo que es limitado y que evoluciona en el tiempo, luego es perecedero, ¿no? Y tiene ahí como una cronología que te va marcando los momentos, te permite el encuentro contigo mismo. O sea, estar en un cuerpo humano y estar en la Tierra, estar formateado en un cuerpo, permite que verdaderamente te des cuenta de muchísimas cosas y a partir de ese darte cuenta puedas hacer operativos tus cambios aquí. En la medida que hacemos operativos los cambios aquí, la conciencia evoluciona y ya eres mucho más también en otros niveles.
Es una oportunidad única estar en este planeta,
sí,
en este momento, en esta vida.
Verdaderamente, verdaderamente. Y sobre todo en esta vida, que es una vida crítica. No es que estemos en crisis. Estamos viviendo una vida crítica porque la hemos elegido así, porque es la vida que puede significar para nosotros el cambio entre el antes y el después. O sea, soltar todo ese magma que traemos de residual de sufrimiento y empezar a vivir desde otros parámetros.
Vamos a dar un pasito más, si te parece. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias, 900-137-137, si queréis intervenir. Mucha gente vemos por ahí atascada en lugares, en las carreteras. Ojalá estéis escuchando y esto os sirva de compañía. Vamos con esa segunda parte con una nueva voz en el programa.
La muerte no existe, aunque lloremos cuando hermosas formas familiares que hemos aprendido a amar son arrancadas de nuestros brazos, aunque con el corazón destrozado, con negro y silente paso, llevemos su barro insensible a descansar y digamos que se han muerto. No hay muertos, no han hecho más que pasar más allá de las brumas que aquí nos ciegan. Se han ido a la vida nueva y más amplia de aquella esfera más serena. Solo se han sacado sus harapos para ponerse una veste radiante. No se han ido lejos, no se han ido ni separado.
Dice dicen que la muerte no existe, que tan solo es un paso más allá en el camino de la evolución. Diferentes etapas en un camino que nos lleva hacia un nuevo estado de conciencia. Nuestra invitada es una experta y nos da más detalles de este tránsito.
Siempre que tratamos este tema surgen multitud de preguntas y siempre las mismas preguntas y no acabamos de responder. No acabas de responderlas, Paloma. Pero me acaban de decir lo de la reencarnación, si es algo ya claro.
Bueno, es que es clarísimo. Lo que pasa es que, claro, no es una cosa que puedas decir. Es como una certeza que tiene que emerger de uno mismo. Es que en todo lo que es el cambio y la transformación interna o el camino espiritual, es esa verdad interna que tú empiezas a validar en la vida y a darla por cierta, ¿sí? O sea, que no es una cuestión ahora que te lo tienes que creer o no. Evidentemente, cuando tú empiezas a tener experiencias a partir de estados modificados de conciencia, puedes salir del cuerpo, puedes sin salir del cuerpo empezar a tener visiones y empezar a vivirte y a sentirte en esas realidades.
Pero
donde adquieres conocimiento.
Eso no es estar loco.
No es estar loco.
Cuando
porque
te pasan esas cosas dicen estás loco.
Claro, pero la locura ya sabes que conlleva muchísimo sufrimiento y conlleva una desubicación con respecto a la realidad objetiva que todos compartimos. Entonces, cuando tú estás trabajando a nivel del desarrollo de tus percepciones, tú sigues compartiendo la realidad objetiva con todo el mundo, o sea, estás aquí con todos y luego estás con toda esa puerta abierta que es una puerta de conocimiento y es una puerta que está disponible para todos y que educándola no entrena ningún peligro absolutamente. Yeah. Entonces la manera de traer conocimiento y de verdaderamente decir y afirmar con tranquilidad que la muerte no existe, que somos efectivamente seres eternos, que evolucionamos en muchos planos y en muchos mundos, que hay mucha gente en el universo, ¿sí? Y muchos niveles de evolución y muchos planos donde se está viviendo, la manera de poder afirmar eso con total tranquilidad es a partir de esa vivencia personal que te va ratificando y que te va trayendo ese conocimiento en ti.
Esa vivencia, tú, otras veces en los oyentes que te conocen hemos hablado de viajes astrales, tiene que ver con eso, ¿no? Con esa experiencia, sí. O esa posibilidad de hacer viajes astrales de forma consciente.
Sí, pero el viaje astral o la salida del cuerpo supone que, bueno, tú te desplazas en ese otro segundo cuerpo energético y tienes experiencias en ese cuerpo de energía. Pero tú puedes tener, a partir de la ampliación de tu campo energético, sin salir del cuerpo, ¿sí? Acercar el conocimiento que está ahí disponible para ti. O sea que hay muchas maneras de traer conocimiento. O sea, no es solamente la salida del cuerpo, porque pareciera para muchas personas, porque a mí también me escriben, ¿no? Y me dicen, es que no consigo salir del cuerpo, entonces no voy a conseguir tener, poder ver todas estas cosas. Sí, se puede de muchas maneras. Sí, no solamente saliendo del cuerpo.
Te voy a hacer preguntas a los siguientes. ¿Por qué después de una experiencia cercana a la muerte y cuando regresas te sientes tan relajado y tan tranquilo?
Claro, porque has tenido una ampliación de conciencia, has podido acceder a realmente los planos que te pertenecen, ¿sí? Has podido tener muchas veces una conexión con esos compañeros de evolución que en ese momento están ahí, se aproximan a ti, te transmiten esa amorosidad, o sea, te reencuentras en lo que es el estado de vivencia de la conciencia, que es un estado amoroso, de encuentro, de afines. Entonces, claro, cuando vuelves como inmerso, impregnado de todo. Toda esa bondad y de toda esa experiencia maravillosa. El desafío para nosotros es poder mantener ese estado en el día a día.
Claro.
Viajando en el metro, en el autobús, en tu familia, en tu trabajo. Ese es el desafío para cualquier conciencia lúcida que está hoy aquí en el planeta, ¿sí?
Déjame que te siga preguntando. Cuando mueres, has dicho que había afines, llega gente, es la típica historia que te cuentan, que parece que vienen tus familiares que ya han fallecido a acompañarte. ¿Esa es la idea?
Es un poco esa idea. Pueden ser tus familiares fallecidos, ¿sí? Si están lúcidos y están en condiciones, han recuperado su lucidez en ese plano y están en condiciones de venir a acompañarte, o pueden ser todas tus compañías de evolución, que sería como la de esa familia cósmica que tenemos en nuestras uniones de procedencia, que vienen a recibirte. O sea, que es que nos parece que solo tenemos la familia que hemos conocido aquí en la Tierra. Y claro, nuestra familia es inmensa. Y no siempre los familiares más cercanos aquí en la Tierra son familia realmente evolutiva, sino es familia circunstancial para, bueno, pues drenar y producir los arreglos y los cambios que tenemos que hacer con esos seres o con ese tipo de relaciones, ¿no?
Se decía que nos iban a criticar un sector de... Sabemos que tenemos diferentes sectores que escuchan el programa y ya empiezan a darnos leña, ¿no? ¿Cómo puede la invitada dice hablar con tanta claridad de temas tan complejos?
Bueno, pues lo estoy diciendo, no es una cosa que estoy diciendo, que si tú empiezas a educar tus percepciones, a ganar confianza en toda esa realidad que te acompaña, que es una realidad energética, y la desarrollas, eso te facilita una apertura a partir de la cual tú puedes acceder al conocimiento de la vida que está ahí. Es que... Y ese conocimiento te puede llegar a través de tus propios compañeros que no tienen ahora cuerpo, que no están en la vida humana, pero que, como he dicho antes, son tus compañeros de evolución. Yeah. Entonces tú abres la posibilidad de encuentro con ellos y del intercambio con ese conocimiento.
Es curioso porque quien no ha tenido un tipo de experiencia parecida a esta de la que estamos hablando no lo puede entender, ¿no? Pero cuando lo tienes...
Sí.
Se te quitan todas las
eso
dudas,
es cierto,
cuando vuelves de una experiencia de vida después de la vida, cuando haces un viaje astral consciente.
Yo a veces así a las personas más bueno, pues más contrarias o más dudosas, no escépticas, les suelo decir esto al final. Digo, mira, yo lo que realmente te deseo de todo corazón es que tengas una experiencia, una sola, de estas buenas y lúcidas, porque realmente a partir de ahí no hay posibilidad de decir que me lo estoy imaginando, que son locuras o que son fantasías.
Sí, claro. Entonces, yo hablas de dimensiones de los muertos. ¿Qué significa esto? Las dimensiones de los muertos.
Mira, normalmente cuando la persona fallece sin ningún tipo de información, sin ninguna educación, incluso la religiosidad no es una educación, es una creencia, sí. Normalmente esa conciencia que abandona el cuerpo queda durante bastante tiempo en lo que es todo el material residual y mental que se ha llevado y que se lleva de la última vida que ha tenido, sí. Todo eso constituye la realidad en la que va a estarse moviendo, digamos, en esos planos, que sería la dimensión de los muertos, es decir, la dimensión en la que cada uno mentalmente queda inmerso en el producto residual mental de sus experiencias, globales o de la última experiencia humana. Fíjate que ahí, en las realidades no materiales, no hay tiempo, no hay materia, no hay estructuras dadas y diseñadas. O sea, ahí lo que hay es la conciencia con su mundo de pensamientos plasmando y creando realidades continuamente. ¿Sí? Entonces, si tú no estás lúcido, tú no estás en condiciones de verdaderamente activar todos tus recursos, crear la realidad que tú consideres en ese momento y crear los encuentros con tus afines en ese momento. Entonces, tú te quedas enredado en la maraña residual de pensamientos contaminantes que te llevas. Y eso genera una especie de plano, que es un plano muy reducido de conciencia y muy reiterativo. Entonces, la mayoría de nuestros fallecidos se quedan en ese estado donde no hay evolución, es como un estado intermedio, donde verdaderamente no hay casi posibilidad de salida, pero no porque no puedan salir, alguien les obligue a estar ahí, sino porque ellos mismos no conciben la posibilidad de salir.
Mira, ¿se les puede ayudar de alguna manera?
Claro que
con relaciones, con...
Mira, sí, con la oración, la persona que verdaderamente lo hace amorosamente, sirve los mejores pensamientos, energías muy positivas, sí. O sea, el duelo patológico, el exceso de sufrimiento, el recuerdo denso y cargado no ayuda para nada, pero sí todo lo que sea pensar, tener el mejor recuerdo de esa persona, de ese ser querido, pedir que vea la luz, lo de pedirles que vean la luz es curioso porque funciona, porque realmente cuando se abren esos planos de oscuridad y verdaderamente se producen evacuaciones masivas para los miles o millones de individuos que estén atrapados en esas dimensiones, en realidad se configura como algo luminoso. Porque la oscuridad viene dada por la pobreza de recursos mentales y de recursos emocionales y afectivos que esos seres en esas dimensiones están propiciando. O sea, eso genera una densidad que se transmite en oscuridad.
Ya.
Y cuando verdaderamente se abren esos espacios para que puedan salir de ahí, cambiar de dimensión y empezar a despejarse, se abre con luz. Entonces, lo de busca la luz o ve hacia la luz es una clave que la podemos poner ahí en nuestra intencionalidad, porque funciona.
Hablas también en tu libro, y te lo he oído decir algunas veces, lo acaba de decir ahora, evacuaciones masivas. Tú trabajas, a ver cómo lo puedo decir, con seres ya que se han ido, para alguna manera.
Sí, yo primero empecé trabajando de forma en singular, digamos. Yo salía del cuerpo y empecé a encontrarme en todas esas dimensiones de los muertos.
Atentos para los que nos criticáis, escuchar esto que acabo de decir. Salía del cuerpo y empezaba a trabajar con los muertos.
Sí, y me empezó a suceder de una forma espontánea.
Cuando estás por ahí fuera, los ves.
Sí, como nos vemos nosotros ahora, Miguel, igual, porque te los encuentras configurados con la idea que tienen de sí mismos. Entonces, normalmente la persona que ha muerto, que no se da cuenta que ha muerto y que sigue ahí deambulando, sigue con el aspecto y con la configuración que tenía pues en la última vida humana. Entonces suelen estar con los mismos trajes, los mismos ropajes, si llevaba gafas con las gafas, o sea, la imagen que tienen de sí mismos y que recuerdan de sí mismos es la que ofrecen, y es así como nos encontramos. O sea, que están en el cuerpo llamado este astral, este cuerpo energético que está muy densificado y que está transfigurado con la idea que tienen de sí mismos. Entonces tú te encuentras con gente. Yo suelo decir esto para también desmitificar un poco la idea de los seres, los espíritus, los entes. No, lo que hay en el universo es gente. Es gente que está más sutil, más traslúcida, más transparente según su nivel de evolución. Y de ahí la famosa también frase del ser de luz. Y, o si no, gente que está más densificada por todo el lastre que se han llevado de su última vida. Entonces yo empiezo a salir del cuerpo y me encuentro con esos panoramas. Y empiezo a entrenarme ahí, a evolucionar dentro de todo esto y adquirir conocimiento acerca de esas realidades. Y lo que fue ocurriendo en el transcurso de todos estos años, porque hace ya muchos años que vengo haciendo todo esto, es que recientemente, en los 4 o 5 últimos años, dije, pero no puede ser, porque es tal la cantidad de poblaciones que están como sobre el planeta, que llevan ahí siglos y siglos y que no se han movido. Sí. Digo, esta es la cantidad que esto habrá que hacerlo de una forma masiva, o sea, habrá que propiciar evacuaciones, por eso le puse el nombre, que se evacúen, que se liberen, que se abran espacios.
Párate un poquito, a veces vas muy deprisa. Es decir, que hay gente que a lo largo de toda la historia, sí, que se ha ido quedando metido en esos círculos de entre mundos tenebrosos que no han ido a la luz y están ahí, sí, eternamente,
veces,
como sería.
A veces, sí, eternamente.
El limbo, el purgatorio.
Como una especie de eternidad, es lo que ha debido de configurarse después en las religiones, como todos esos estratos, que es el infierno, que es el purgatorio, que si el limbo, ¿sí? Son dimensiones de estados mentales que realmente atrapan o condensan poblaciones de individuos que resuenan con esa banda y con esa frecuencia. Entonces se pueden quedar ahí pues ejércitos enteros de una guerra, poblaciones de épocas de la historia de la humanidad.
¿Sí?
O sea, sí, pero de verdad, o sea, realmente están ahí con los trajes de la época.
Algunas críticas dicen que no les vendamos pseudociencia, que de lo que estamos hablando no hay pruebas, que esto es pseudociencia, etcétera, etcétera. No estamos vendiendo nada.
Estamos compartiendo vivencias.
Déjame que te diga, ¿y cómo haces ese trabajo de evacuación? Es decir, tú llegas ahí, te los encuentras, los ves, ellos hablan contigo de tú a tú, como estamos hablando aquí ahora.
Es un trabajo que lo empecé a hacer en la naturaleza.
¿Qué significa eso, naturaleza? ¿En el campo?
En espacios naturales, en bosques. No tanto. Yo me he dado cuenta que el lugar más idóneo lo puedes hacer en cualquier espacio, ¿sí? Pero al principio me di cuenta que necesitaba estar arropada por ambientes naturales. Todo lo que es la frondosidad de los bosques. Entonces he trabajado mucho en los grandes bosques, tanto de España como de otros lugares en el exterior. Y ahí la naturaleza ya te produce, te provee, ¿no? De un acompañamiento. Que te lleva a modificar el estado de conciencia. Hay que ir con la disposición, hay que ir con. Es un trabajo que hay que hacerlo desde la alegría, ¿sí? No es una cosa que para sintonizar con penas ni tristezas de las poblaciones que te vas a encontrar, sino, bueno, pues con esa alegría y con esa buena disposición.
Discúlpame, vas a un sitio, un bosque, etcétera, y esa gente, dices que incluso ejército, ¿no? ¿En qué plano están? Es decir, ¿cómo puedes comunicar con ellos? ¿Hay una relación física entre el lugar donde estás y el plano?
No,
o
es
puedes
tanto,
conectar
no es,
con gente,
o sea,
de China,
no,
o de...
Sí, o sea, no es tanto físico porque tú no lo estás haciendo en el plano físico. Lo estás haciendo desde el plano físico en otro estado de conciencia. Entonces tú amplías, trabajas tu campo de energía, amplías y entras en ese estado donde empiezas a ver. a ver a través de la visión, o llámalo clarividencia, o sea, a través de las facultades que te permiten empezar a ver y a sentir lo que está en ese lugar. Mm. Entonces, las poblaciones, digamos, que se te muestran. O sea, todo lo que está disponible para esa evacuación se empieza a mostrar. Evidentemente, nosotros trabajamos en colaboración con todos los equipos del otro lado, muchísimo más lúcidos, y que son los que después van a organizar los dispositivos para ubicar a todos los evacuados, porque claro, hay que estructurar otros planos, organizar otros planos en el otro lado, donde todas esas masas tengan la posibilidad de empezar a despertar y empezar a decir, pero bueno, ¿dónde he estado yo? ¿En qué estado he estado yo metido durante siglos, ¿no? Para tener una oportunidad de seguir evolucionando en el cosmos.
Parece de locos.
Sí, ¿verdad?
¿Y se consigue fácilmente? ¿Se lo consigues?
Mira, yo lo hago con una gran regularidad, incluso en mi trabajo y en los cursos. Rara es la vez que no terminamos haciendo una evacuación, por ejemplo. ¿Tú sabes la cantidad de gente, Miguel, que está interesada en poder ayudar a los fallecidos? Porque ya tienen experiencias espontáneas. Yo lo único que estoy haciendo es dando un nivel de organización, apoyado por el conocimiento directo que tengo de las cosas, ¿no? Un nivel de organización a todo lo que ya le está sucediendo a tantísimas personas que tienen la percepción, que saben que los muertos están ahí, que saben que su padre no se ha ido, que lo tienen ahí en casa o que lo tienen cerca, que saben que no está bien, que qué puedo hacer por él. ¿Sabes la cantidad de gente que verdaderamente necesita poder organizar lo que ya le está pasando? Y saben que no están locos, y lo que no quieren precisamente es enloquecer, sino ser de utilidad.
Ya.
Entonces esto es perfectamente posible y realizable.
¿Y cómo sabes, cómo sientes que han evacuado, que se han ido de aquí?
Es que empiezas a percibir toda la estructura que se organiza. Son dispositivos impresionantes. Entonces muchas veces ves que se abre el túnel, ¿no? Y empiezan a salir, pero en miles, ¿no? Parecería como si fueran, a veces da la sensación, es tan rápido todo que pareciera que son como bandadas de pájaros, ¿no? Da la sensación, sí. Puedes ver dispositivos de otra manera, hay muchas formas, además es siempre diferente, eso es lo bonito, porque no hay una regla fija, ¿no? Es siempre diferente según el grupo que estemos haciéndolo y según el lugar también donde estemos. Pero pueden abrirse dispositivos de salida de muchas maneras, y tú lo estás percibiendo. Lo interesante de trabajar en equipo es que cuando luego hacemos la puesta en común, hay niveles de convergencia que dices, bueno, y has visto esto, y te has dado cuenta de aquello. O sea, es algo que es constatable. Y luego, además, en función de los lugares donde estés trabajando y las poblaciones que hayas visto que han sido evacuadas, puedes ver luego noticias en prensa que corroboran cosas.
¿Cómo, por ejemplo?
No puede ser. Pues mira, me ocurrió en la zona de Cataluña, en la falleda de Anjordà, un hayedo precioso y maravilloso. Ahí vimos veleros que surcaban, o sea, veleros la evacuación se hizo hacia el mar, y eran veleros con náufragos, era gente pues que había muerto por naufragio.
Eso era muy duro, ¿eh?
Sí,
estás
sí.
Contando, ¿eh?
Entonces fue una experiencia maravillosa, porque imagínate en un hayedo estar viendo, o sea, esa doble visión, que estar viendo lo material y estar viendo lo inmaterial. Entonces fueron como tres carabelas muy grandes que iban, bueno, evacuando a muchos náufragos. Cuando vuelvo a Madrid, descubro en el periódico, un periódico de tirada nacional, que habían hallado en Barcelona, aprovechando unas excavaciones para un edificio y no sé cuántos, en el subsuelo, habían encontrado una carabela que se ve del siglo XII o del siglo XIII, que se había virado y estaba con toda la carcasa que se mostraba, vamos, preciosa, se veía todo ahí, que habían dices, no es, no puede ser casualidad. Hombre, la gente puede interpretarlo como casualidad y como quiera, pero dices, hemos estado en esto, hemos visto esto, y ahora llegas a Madrid y resulta que dicen, mira, y además en la zona de Barcelona, aquí tenemos hay maneras de constatar las cosas sutiles, pero muy evidentes cuando estás verdaderamente de lleno metido en el trabajo, ¿no?
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. Una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Nos están poniendo a parir por ahí un sector. Mira, me dicen por ahí nuestros compañeros que nos están poniendo a parir. Porque estas cosas, incluso a mí me suena difícil y duro, ¿no? Pero déjame que te pregunte, ¿y qué pasa con las personas que se suicidan? Nos quedan dos minutitos antes de las noticias. ¿Esa gente a dónde va?
Mira, en los suicidios, como en todo, no puedes generalizar. Y no es decir, el que se suicida, tal, no. Yo me he encontrado con suicidas que estaban totalmente lúcidos del otro lado y que me han explicado sus razones de por qué fueron las cosas, ¿sí? O sea que, y los hay que se quedan pues tan perturbados como se pueda quedar cualquiera que murió de muerte natural. O sea que no podemos en esto generalizar y me gustaría no dejar la idea que estigmatice, ¿no?, este tipo de muertes. Por supuesto, no es lo ideal en ningún momento, ¿no?
En un minuto, todas estas cosas de las cuales hablamos en este programa, de las psicofonías, movimiento de objetos, presencias cuando tú sientes que en tu casa hay alguien, ¿no? Sí. ¿Están producidas por estos seres que están ahí?
En muchos casos sí, lo que pasa es que desde el otro lado no pueden interferir en nosotros, ni hacernos daño, ni hacer nada de esto. Sí pueden producir, si hay mucha energía humana disponible, o sea, mucho producto energético, digamos, gravitante en ese ambiente, en esa casa, si pueden utilizar toda esa energía disponible como una interfaz, como un módulo intermedio para mover objetos, producir ruidos, producir efectos físicos. Pero no quiero tampoco dejar la idea que parezca que van, no pueden hacernos daño porque no se puede intervenir directamente de una dimensión en otra. Pero pueden producir efectos que generan miedo, que generan susto, y que al generar susto en la persona, en el humano produce más energía todavía intensa que puede ser, seguir siendo utilizada para seguir produciendo efectos, ¿no? Yeah. Esos son los fenómenos de poltergeist y todo esto. Por lo general son seres que están, bueno, pues que están atrapados del otro lado, buscan llamar la atención y buscan ayuda. Lo que pasa que, claro, desde aquí abajo, como no hay educación para lo trascendente ni para lo multidimensional, pues al final pues creamos con todo esto pues una historia de que es más de curiosidad y de ¿sabes?, que de ayuda real.
En 30 segundos me respondes así, ¿los niños o los bebés que mueren se convierten en seres de luz?
Muchísimos, claro que sí. Los niños, o sea, las conciencias que mueren en estado que desde la Tierra llamamos de niño, infantil, pueden o recuperar su estatus como conciencias y ya dejar de ser niños allá y ser conciencias luminosísimas, o si se quedan atrapados en la idea de que son niños, desde ahí están totalmente protegidos. Yo todos los niños que he visto, que estaban con apariencia de niños, están guardados, o sea, están como en contenidos, ¿no?, y cuidados por seres luminosos, donde los tienen pues como si fueran grandes guarderías, ¿no?, o sea, o escuelas infantiles.
Ahora seguimos hablando de ello. De locos para muchos el tema que estamos tratando, pero si algún día tenéis la oportunidad de vivir una experiencia, ya veréis. Mañana mostraremos la otra cara, os vamos a dar leña con cosas que dan algo de miedo. 900-137-137, mira quién ha venido a verte, Paloma, por allí. Después regresamos unos segunditos con este tema. Hay calamares gigantes, nuevas noticias, hay Emilio Fiel, hay mucho más en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros. Y mañana, leña para que a los que os gustan. Enseguida regresamos a Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, aquí volvemos, la segunda hora en esta primera cita del Espacio en Blanco. Mañana la segunda, de 2 a 4, Daniel Stulin estará con nosotros para hablar del Imperio Invisible y mucho más. No os lo perdáis, hoy todavía tenemos algunas respuestas que daros. ...137-137 nuestro teléfono, con diferencia de opiniones, ¿sabes? Paloma, algunos están dando leña, pero leña bien, diciendo cómo hablamos de estas cosas, que estás loca, que yo más loco que tú todavía por dejarte hablar de eso, etcétera, etcétera. Otros muchos encantados y otros muchos sobre todo buscando respuestas. Tenemos una tercera mínima introducción preparada para tratar de sacar conclusiones. Mucha gente pregunta por tu libro, les vamos a dar también la opción de que lo puedan buscar por ahí. Y si queréis intervenir, 900-137-137, tras esa introducción tratamos de sacar conclusiones.
¿Para qué vinimos a la Tierra? ¿Hay alguna misión, algún motivo por el que estemos aquí, o es todo producto de la casualidad? Esta es una de las preguntas que muchos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Nuestra invitada tiene algunas respuestas.
Pues vamos a tratar de sacar conclusiones en los poquitos minutos que nos quedan. Ha pasado el tiempo volando. Pero antes, Paloma, me preguntan si hay alguna manera de acompañar a la gente que fallece. ¿Cómo le podemos ayudar en ese trance, en ese
plano?
Para
empezar, la actitud es lo más importante.
¿La actitud qué significa?
Una actitud que no sea de dramatismo, que no sea de retención, de no te vayas, sino al contrario, ¿no? De apoyo, de acompañamiento, una actitud muy favorable, dejarles con la idea de que está todo bien, de que lo que dejan está en paz, está tranquilo, que se encaminen hacia su nueva etapa, hacia su nuevo momento. O sea, esa actitud de apoyo y de sereno acompañamiento es fundamental. Y después, mantener esos pensamientos positivos, o sea, recordar lo mejor de la persona, recordarle cuando se reía, lo contento que estaba aquel día, cuando tal, o sea, recordar lo mejor, recordar a la persona en sus mejores momentos, porque esa es la energía que le va a llegar, y en el caso de que no esté muy lúcido, le va a llegar una energía que le va a ayudar a despertar y no le va a retener cerca de la fuente de sufrimiento.
Pregunta personal que te hago yo, ¿cómo sabemos que nuestra gente querida ya pasó al otro lado?
Mira, hay algo como una tranquilidad interna. O sea, tenemos.
Sabes que él está bien.
Sí, tienes que empezar. La gente tiene que empezar a confiar en la fuerza de sus percepciones. Sí. Y en ese sentimiento interior que dices, eso que se llamaba antes la voz de la conciencia, ¿no? Y la vocecita interna. Dices, es que a mí me da que están bien, ¿no? O sea, ese latido interno, confiar en ello. Y si ese latido no está, porque la sensación que tenemos es que están retenidos y que no están bien, entonces ponernos realmente y serenamente, cerrando los ojos. No hay que hacer nada extraordinario, sino esa disposición de decir, por favor, despierta, busca la luz, te queremos, estamos aquí, está todo bien, nos vamos a ver siempre que queramos, en los sueños, en nuestras meditaciones, en nuestras oraciones, cada uno que tire de los recursos en los que confía y que conoce, ¿no?
Yeah.
Pero desde ahí, eso ya para empezar, ¿no?
Para terminar, casi, conclusiones, esta vida tiene sentido. Venimos aquí a hacer algo concreto que incluso hemos elegido nosotros mismos.
Sí,
¿Paloma?
Si estábamos lúcidos, que ese es el interés de morir con lucidez para poder verdaderamente planificar nuestra vuelta, si hemos estado lúcidos en el periodo anterior, entre vidas, hemos planificado, hemos hecho un plan, porque verdaderamente tener un plan es lo que te mantiene con el navío en medio de la mediocridad, o sea, lo que le da sentido a tu vida, el ser capaz de llevarlo a cabo, de llevarlo a término y de seguir eso adelante, es lo que te mantiene totalmente motivado, totalmente contento y totalmente entusiasmado en esta vida humana, porque si no, ya sabemos el arrastre que tiene la vida humana por estos parámetros de sufrimiento y de miedo. Si entras en la vibración del miedo y del sufrimiento, quedas anulado, eres bueno, estás a merced de las fuerzas dominantes, de todo lo de por donde te quieran llevar. Entonces, esa planificación de vida es lo que le da, es el motor realmente, el sentido de tu vida y lo que de donde extraes toda la fuerza para surcar pues por los mares de esta vida humana, ¿no?
Y tenemos ayuda en ese proceso, ¿no?
Estamos muy ayudados. Cuanto más cerca estamos de nuestro proyecto de vida, más nuestros compañeros del otro lado pueden sintonizar, porque al estar en el proyecto de vida estás en la fuerza de tus talentos, de lo mejor de ti mismo, y eso es una vibración que atrae y que convoca la vibración de tus afines.
Ya, y quizá se muestran con casualidades, con
claro,
magia, con cosas que te suceden, sí, en la vida, que dicen.
Y esto, ¿no? Oportunidades que vienen, con gente que conoces, ¿no? Pues a Julio nos conocimos en un programa de radio. Y Julio, precisamente, bueno, pues me ha abierto muchísimas puertas en Miami, por ejemplo, ¿no? Y fue así. Dices, ¿es casualidad? Pues no, no hay casualidades. Hemos venido también, dentro de nuestro proyecto de vida, a encontrarnos con muchos compañeros aquí en la Tierra. Yo digo que casi es más fácil encontrarte con los compañeros de allá arriba, porque en estados de serenidad y de tranquilidad los percibes y los sientes, a veces que encontrarse con los compañeros aquí abajo, porque están sin lucidez, o están muertos de miedo, o se han enrollado en el materialismo este, ¿sabes? Sí. Entonces, dices, ¿casualidad? No. Hemos venido a encontrarnos muchos, a hacer red y a verdaderamente poder materializar aquí en la Tierra todo lo que planificamos un día en esas dimensiones sutiles donde estábamos con todas nuestras luces.
Déjame antes de terminar que escuchemos una cosita juntos. Esta noche estamos sensibles.
Mahoney.
No se vaya.
Mi niña.
No estoy preparada. No quiero que se vaya.
Lo siento. Ya sé que es natural sentirse triste, pero no por la palabra muere, sino por la vida que hemos visto antes de esa palabra. No te pido que te alegres de que me tenga que ir. Solo te pido que pases página, que continúes leyendo y des paso a la siguiente historia. Yo también te quiero. Tu vida es una oportunidad. Aprovéchala.
O sea, que hay más capítulos.
Hay tantos capítulos. La vida es eterna. Una de las cosas que al ser humano le cuesta mucho concebir es el infinito. Por eso la vida humana viene marcada en tiempos para poder administrar la eternidad, ¿no? Uh-huh. El tiempo es el gran administrador de la eternidad, porque nos cuesta mucho todo aquello que no tiene forma, todo aquello que tiene esa vastedad y esa inmensidad, ¿no? Entonces nos hemos tenido que organizar la vida e incluso la muerte e incluso el otro lado dentro de unos parámetros que pudiéramos manejar. Ahí entran los dioses, ahí entran los cielos, ahí entra todo lo que hemos ido creando. Pero realmente el estar abierto a la evolución de la conciencia supone que vamos tumbando todas esos sostenes, esos andadores que nos hemos puesto para llegar hasta donde hemos llegado ahora y empezar a contemplar con serenidad y sin angustia la infinitud de la evolución, ¿no? Que se extiende hacia adelante, que no tiene límite, que no tiene fin y que es hacia el bien, ¿no?
Y como decía Richard Bach, estamos condenados a ser felices.
Sí. Totalmente.
Estamos condenados.
Ese es el estado natural del ser. Entonces,
no
algo...
digas nada más. Ese es el estado natural del ser. Pues nos tenemos que marchar. Julio, has estado ahí calladito. Gracias. ¿Tú crees también que las casualidades no existen?
No, obviamente. Yo creo que somos siempre consecuencia de algo que generalmente no podemos explicar, porque la causa estuvo quizás en otro tiempo, en otra vida, en una circunstancia que estuvimos distraídos. Pero, a ver, sería muy terco de nuestra parte pensar que las casualidades existen. Yo creo que es una vulgaridad en estos tiempos modernos pensar que existen las casualidades, ¿no?
Un placer que hayas estado en el programa. Espero verte de nuevo y dedicarte un poquito más de tiempo, que nos cuentes
con
alguna de
con
tus
mucho
ideas.
Gusto, pero he aprendido mucho, así que me ha encantado escucharte.
Gracias por haber estado.
Lo haré en Nueva York.
A Paloma. Sí, ya sabes que a través de la radio online nos puedes escuchar.
Además, con una buena hora ya, a las 10 de la noche, así
claro,
que me escucharé.
Para vosotros está muy chulo. Un placer que hayas estado aquí. Gracias, muchas te gracias. Deseo lo mejor. Paloma, mucha gente nos dice cómo ponerse en contacto contigo, cómo conseguir este libro, El Poder de la Tierra, y esos otros anteriores que habías publicado. ¿Hay alguna forma?
El Poder de la Tierra ha salido totalmente libre de editoriales y de mandatos editoriales. Está en Amazon. En Amazon.com o entrando en mi página web palomacavadas.com está el enlace directo. Entonces se compra por internet, se compra online, no tengan miedo a atreverse con el inglés incluso, porque son pasos muy sencillos y muy fáciles. Era la manera de tenerlo disponible
para todo el mundo.
Sí, para todo el
y
mundo.
Y tu página web palomacavadas.com.
Palomacavadas.com, o para aquellas personas que estén interesados en los cursos, en todo el programa que imparto aquí en Madrid todos los meses. El próximo fin de semana y hay todo un trabajo interesantísimo sobre la Tierra y sobre contenidos de este libro. Mm-hmm. Pues pueden entrar en la página de cursosmadrid.org, o si no, hay un teléfono que es el 625.
Espera que yo tome nota porque algunos lo piden. 625
060 063. Mm-hmm. donde ahí también se informarán ampliamente de todo lo que es la esencia de mi trabajo.
Perfecto, Paloma, muchas gracias. Gracias por el trabajo que llevas haciendo. Vienes al programa porque sabemos que no eres una friki ni una loca y que muchas de las cosas están basadas en una experiencia. Y lo que yo le deseo a nuestros oyentes, esos que nos criticaban, es que ojalá algún día tengan un viaje astral o una experiencia de conciencia, porque se van a dar cuenta que no todo te lo responde la ciencia y que hay otros mundos y otros campos y otros caminos que hay que caminar juntos.
Eso sí, vamos a desearles lo mejor.
Sí, señor, gracias, un placer.
Un placer, Miguel.
Te quiero.
Muchas gracias. Yo también.
Nos vemos prontito. Y para algunos que van a seguir criticándonos, Emilio Fiel, después leña y mañana más leña, o sea que preparaos. Pero antes, Emilio Fiel, que viene con una inspiración absoluta acerca de esos tiempos que estamos viviendo, algo que llama Crónicas de Gaia.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta música es el momento de ponernos en contacto con Emilio Fiel para hablar de crónicas de este mundo. Buenas noches, Emilio.
Buenas noches, Miguel.
¿Estás en Valencia?
Estoy en Valencia, sí.
¿Y qué haces por ahí?
Bueno, pues presentar el libro del sol que mora en las tinieblas, que estamos reeditándolo en el Corte Inglés, y luego pues hacer unas sesiones individuales también este fin de semana.
Bien.
Un trabajito de un curso de un día.
Bien. Emilio Fiel es uno de esos guerreros de muchos. Mira que te han dado leña a ti, sigues ahí todavía, ¿eh? ¿Eres? ¿Te gusta que te den marcha o qué?
Hombre, me gusta siempre divertirme un rato, y eso, lo único que no sirve para nada es los devotos, esos son los que atontan a uno y ellos mismos también. Los que luchan, esos son buenos guerreros.
Sí, señor. Hay una frase que me encantaba, estamos en una guerra florida, decías en uno de tus muchos escritos que luego daremos la página para que se entre. ¿Estamos en una guerra florida?
Estamos, la verdad es que el cuarto sol pertenece a la agresividad, a la violencia, al yo soy el primero, el quinto pertenece al compartir, al ser, y por tanto, cada vez que luchamos contra la matriz y los condicionamientos violentamente, servimos al antiguo señor, y cada vez que comprendemos, conocemos a fondo y amamos lo negativo, en ese mismo momento en que agradecemos su presencia porque nos ha enseñado a la contra, pero nos ha enseñado, en ese mismo momento lo transformamos.
Ahora que dices esas palabras y de darte las gracias ahora públicamente, me acabo de acordar, hay un capítulo en el último libro que he terminado por fin afortunadamente, en el que te lo debo a ti, y son palabras tuyas las que se citan en el libro, así que gracias. Me he acordado por lo que está pasando en este 2011, este inicio de las revoluciones, Egipto, Túnez, todo esto tiene que ver con ese proceso que andamos anunciando, preveyendo hace tiempo.
Pues desde luego, primero fueron las mafias, sobre todo mexicana, americana, pero también colombiana, y ahora es el mundo árabe, que es uno de los pocos reductos del fanatismo oscuro que quedaban dentro del mundo. Además es que es tan grande que la revolución puede incendiarse como un bosque, en el sentido de que hay muchos países en toda esa zona y cada uno tiene que tener su propia pequeña revolución.
Revoluciones o cambios que tú dices que comenzaban en 2011, desde mediados de 2011 parece que se van a incrementar hasta el 2018.
Pues yo creo que antes ya estaremos en contacto con esa conciencia de quinta dimensión. Yo creo que mediados del 2014 dicen las estrellas que será el momento quizá oportuno.
¿El 2014?
Sí, más o menos.
Ya. El mundo interno, dices en tu capítulo 10, el mundo interno empieza a mover fichas según nos acercamos al cierre del 2012, dando paso al fin del tiempo lineal que hemos sufrido toda nuestra vida. ¿Termina este tiempo que hemos contado por minutos, por segundos, que se ha acelerado de una manera tremenda en los últimos tiempos?
Muchísimo, muchísimo. Dicen que es la resonancia Schumann, dicen que es cualquier cosa. Los científicos ya van descubriendo los orígenes de esta especie de acelerón del tiempo psicológico. Pero nosotros tenemos esa impresión, la impresión primero de que con facilidad perdemos memorias de las cosas a corto plazo, a medio, pero también del acelerón del tiempo, que pasa muy rápido, que parece que no ha terminado un día y ya está el otro encima, la primavera, el verano, y encima ahora que hace solamente 3 días teníamos allí en el Moncayo nevado 27 grados, pues más que ser sorprendente casi asustaba, ¿eh?
¿Este es un proceso que estaba de alguna manera anunciado, Emilio?
Sí, sí, sí. el tiempo, bueno, el cambio básicamente. Y entre nosotros y a nivel de conciencia, lo que importa es convertir el tiempo en tiempo consciente, ¿no? En tiempo significativo, en tiempo que sea de ayuda, de conciencia, y no en tiempo perdido, en tiempo absurdo, en tiempo dedicado a las distracciones de masa. Pero a nivel general, tanto el tiempo que, tanto lo que está sucediendo en Egipto, en el mundo musulmán, como lo que está sucediendo a nivel del acelerón psicológico que tenemos, todas esas cosas sí que habían sido previstas. Hay otras cosas que no están aseguradas. El cambio del eje magnético, se ha descubierto ya muchas cosas, 14 cambios en el que el sol salía por el oeste en 4 millones de años, pero no hay evidencias científicas de que estemos cerca de eso.
Leyendo alguno de esos escritos, esos capítulos que estás lanzando en tu web, que luego vamos a repetir para que nuestros oyentes puedan consultarlos, se te ve muy valiente, muy beligerante, Emilio. Hablas de nuestros orígenes, de que no venimos de ese mono, sino de otro montón de lugares, que no vamos a tocar hoy, haremos un resumen en otro momento, y algo que me ha llamado mucho la atención, que son las vacunas. Dices que a través de las vacunas es como se va a conseguir el dominio de las conciencias humanas.
Pues el problema es que la vacuna siempre ha tenido muchas contraindicaciones. Yo nunca he permitido que a mi lado se pusieran vacunas. Había toda una organización de gentes de conciencia contra las vacunas hace ya 25 años, 30 años. Entonces yo nunca me he puesto tampoco para ir al extranjero y de una u otra manera pues he podido colarme. Las vacunas, no solamente el hecho de que quieran utilizarlas como medio de control a través de la nanotecnología, sino la vacuna en sí misma debilita enormemente el sistema inmunológico. Y las contraindicaciones de esa presión que están haciendo porque las niñas de 15 años se vacunen contra el cáncer de útero, 20 años, dentro de 20 años, debieran pasársele las culpas a esta gente administrativa que cree que está vendiendo chupachus y que de alguna forma está llevando a las niñas, a muchas de ellas, a contraindicaciones enormes. Ha habido ya muertes, ha habido, y cánceres que surgirán solo por la vacuna después de muchos años.
Ya, Emilio, pero supongo, digo yo soy siempre bien pensante, supongo que esta gente cree que por una vacuna es una forma de salvarte, o detrás hay algún interés extraño.
Sí. Pasteur ya dijo antes de morir que había cometido un grave error con las vacunas. Que lean a los clásicos, por favor.
Sí, claro. Más cosas que cuentas. Dices que antes de la derrota de un sistema, en los últimos momentos, es cuando estas fuerzas se sienten rodeadas por ese todo, esa luz que llega, o esa claridad, es cuando más se debaten y cuando más caña dan. ¿Es así lo que estamos viviendo ahora, esos últimos estertores?
Pues al revés, nosotros lo hemos vivido muy claramente, y ciertamente que están intentando levantar todo lo que tienen, porque tienen que abandonar el sillón. Entonces, la verdad es que te decía un día que a los 5 años me sorprendió al lado de mi casa una frase que sirvió de enlace para toda mi vida. Decía: fuego vine a traer a este mundo, ¿y qué quiero sino que arda? Una frase del Cristo que me ha parecido siempre maravillosa. La verdad es que la mente ve el incendio que devora lo viejo como una locura, pero se trata de un fuego de amor. No hay que convencer a otros, ni siquiera hay que intentar salvarlos, sino simplemente meterse dentro e irradiar ese fuego hacia el exterior. Y allí donde estés, irradiar ese fuego hacia el exterior. Lo demás no importa. Ese fuego, ¿qué quiero sino que arda? Esa es la clave de lo que son los tiempos de hoy.
Tenemos aliados poderosos, dices, energías que descienden del sol central. Juegos emocionales, las comunicaciones con los hermanos estelares empiezan a moverse ya a una velocidad de vértigo.
Es que nosotros somos aquellos que estamos siempre esperando para que nos salven. Nosotros somos aquellos que siempre hemos estado esperando cuando mirábamos al cielo. Nosotros somos siempre eso. Ya hemos venido, ya estamos aquí. Ahora todos nosotros venimos de ahí, una gran parte de las gentes conscientes. Que en este día, hoy todavía, no se reconozca la presencia de los hermanos estelares cuando nosotros lo somos, pues resulta cuando menos pues una expresión de una falta de luces importante a nivel interno. Pero todo el mundo se empeña a nivel de la oscuridad en impedir que eso se conozca a gran escala. Bueno, el día en que por fin salga a la luz todo esto, realmente será un día en que fácilmente el contagio será rapidísimo y sin problemas. Luego siempre hay las personas que se empeñan en guardar rencores, que se empeñan en defender su materialidad, que se empeñan de alguna forma en manifestar la violencia y la agresividad contra lo femenino. veneno, en contra los niños, en manifestar la avaricia. Estas personas lo tienen muy difícil para ascender o para cambiar de frecuencia. Son las personas que tienen que quedarse atrás porque ellos, y nadie más que ellos, no hay castigo ninguno, eligen seguir en el cuarto sol, el sol de la materialidad, el sol de alguna forma del ego, de la lucha, de la competencia, y no entrar en un quinto sol que implica primero el contacto con el ser y luego la apertura y la entrega al espíritu, sea lo que sea que tú llames y consideres lo que es el espíritu. En estos momentos, la clave más importante de nuestro paso por la vida es estar atento a todos los pensamientos limitativos que surgen y neutralizarlos nada más surgir. Y segundo, poner siempre a la diosa por encima para que guíe nuestra vida. Esa diosa que yo soy, que es la parte femenina, mágica, misteriosa de mi ser, de mi alma profunda.
Tenemos aliados poderosos para un enfrentamiento que está grabado en los anales de la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que quizá, Emilio, cuando ves un poco a tu alrededor, no sé si la gente se está dando cuenta del momento en que vive, entontecidos por la televisión, los programas estos, todo ese tipo de cosas.
Pues Haití ya nos dio un ejemplo, bueno, un ejemplo tremendo, la verdad. Fue uno de los momentos en que comprendimos que algo traspasaba nuestra capacidad de aceptar las noticias del telediario sin más, ¿no? Ya nos dio un aviso y la Tierra tiene que moverse. Y no hace falta que nos den muchos avisos más. Yo creo que ciertamente las cosas han ido mucho más lentas de como pensaba yo mismo hace 20 años o 30, cuando ya hablaba de estas cosas, ¿eh? Algunos llevamos un rato de dinosaurios.
Sí.
Pero, y tú también. Pero lo que importa, fíjate, ¿te acuerdas el 92? Allí, sí. Hoy lo recordaba con Ginés, que está aquí en Valencia,
sí.
Y que está con el periodismo siempre. Recordaba ese enlace que tuvimos con Sudamérica en el Monte del Gozo, con
sí.
La Nanita y con Alberto Ruz y los guías de aquel tiempo, ¿te acuerdas, verdad?
Me acuerdo.
¿Cómo no? Buena batalla aquella.
Sí, me acuerdo.
Bueno, pues nos han dado ya muchos avisos, ¿no? Tenemos guías, ha ido todo mucho más lento de lo que yo mismo hubiera esperado. Pero realmente, si no hay otro remedio, tendrá que haber avisos a gran escala. Y eso es lo que es tremendo, que estemos nosotros llamándolos a su manifestación por no querer afrontar. Hay mucha gente, y nos lo decía Ginés hoy, que está en puestos de responsabilidad y que por debajo está haciendo cursos de conciencia, trabajitos aquí y allá, pero jamás se le ocurriría hablar de esto en su propio trabajo. Defienden el puesto y defienden de alguna forma la manifestación cultural que es la estándar. Y sin embargo hay muchas gentes así. Vamos a ver si en algún momento en estos próximos tiempos, porque fíjate cómo estaba hace solo 3 meses el mundo árabe, mira cómo está hoy.
Sí, quizá la clave, como dices, sea reunificar transmisiones. ¿Verdad?
Esos son los consejos. Los consejos de alma son así.
Compartir proyectos y acciones, ya.
Ya. Claro. Ahora, no estamos para tonterías de ponernos con envidias de quién hace mejor las cosas o peor. Estamos para hacer muchas y bien. Cada uno con el máximo entusiasmo, cada uno donde pueda y como pueda, no para cambiar su manera de pensar, no para hacer cosas nuevas en el 2013, las que sabe hacer. Cada uno la suya, tan digna o como cualquier otra. Y, sin embargo, focalizar de una vez por todas la conciencia de la Tierra en una sola dirección. El fin de este condicionamiento de la Matrix que sostenemos cada uno con nuestros pensamientos día a día.
La danza sagrada ha comenzado ya. Vamos a bailar, Emilio. Será un placer hacerlo a tu lado. Forma de contacto, ¿dónde podemos ver estos escritos revolucionarios, incendiarios de la conciencia que estás sacando?
Pues ya sabéis, durante las Navidades, un gran trabajo con mi buen amigo Luis Mayebra, que ha hecho un esfuerzo enorme. Yo mismo también he tenido que hacer bastante trabajo y hemos preparado lo que se llama elblogdemillo.com. Así literal, elblogdemillo.com. Empezando por el artículo. Y ahí hemos puesto ya las 10 crónicas, mañana se pone la décima, las 10 crónicas, y al mismo tiempo también, pues cada día metemos dos contenidos nuevos cada día. Estamos trabajando así a mucha velocidad porque es el momento de hacer el esfuerzo. Como tú lo haces ahí, pues a nosotros nos toca en nuestro sitio. Pero siempre hermanados.
Echarle un vistacito a ese blog, el blog de millo.com.
Oye, sí. Y por cierto, estás invitado a escribir algunas de las experiencias que tú quieras ahí en el blog. Estoy intentando que se reúnan ya una docena de buenos hermanos por todas partes. Ya ha escrito Alberto Ruz, mi hermano, está escribiendo bastante gente ahí. A ver si te animas tú también.
Será un placer. En cuanto tenga un segundito lo hacemos. Gracias, Emilio Guerrero.
Un abrazo.
Seguimos en contacto dentro de 15 días, otra cita con estas crónicas. Te deseo lo mejor.
Igualmente.
Hasta luego.
Sí, es duro, porque cuando hace calor, cuando llueve, llueve.
El dolor de espalda, porque el trabajo no es tan duro como se dice.
En primera persona, con Sandra Camps.
Esta semana nos vamos al campo a recoger fresas y a conocer de cerca la vida de las temporeras.
He empezado un contrato de 9 meses y después me voy de vacaciones en Rumanía 2 semanas.
En primera persona, los domingos a las 7 de la mañana y los lunes a las 4 de la madrugada en Radio Nacional.
Un saludo desde el Tassili, desde el plateau del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España.
Y 33 y 33 segundos en este momento, 2 y 33 en las Islas Canarias. Estaba esperando que salieran los treses. La danza ha comenzado, decía Emilio Fiel. Ya estáis todos avisados. Y si no lo queréis creer, bueno, allá vosotros. Déjame que salude don Frank Contreras. ¿Cómo está usted?
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Clave 33.
Bueno, no sé. Déjame que salude a Jesús Rosón Alfonsín, que nos escucha en Pesac, en Francia. A José Luis Mendoza Murillo, desde México, en Morelia. A Silvina, desde Argentina. A Leonardo Mondragón, desde Tijuana. Y un montón de personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Mandarnos, por favor, vuestro nombre. Queremos saber dónde estáis y queremos conectar con vosotros. ¿Dónde nos vamos, Fran, hoy? Hay muchos viajes pendientes, pero ¿hoy dónde nos llevas?
Mira, ha estado difícil porque ha sido una semana llena de noticias, ¿no? Desde una joven en Santo Domingo que lloraba sangre, Delfina Cedeño, 17 años, hasta apariciones fantasmales en Barracas, en Argentina, en una iglesia que hay dentro de un cementerio, ovnis por doquier. Yo me quedaría con la gran noticia. Jaguas ya se va del gobierno y deja de ser...
Sajiaguas, nuestro amigo.
Sajiaguas, nuestro gran amigo. Deja su puesto, la semana que viene lo deja con el cambio de gobierno, aunque se lo pidan.
Así que lo pidan. Y yo voy a ir a verle ahora para... Que nos vamos a Egipto, se lo vamos a decir, que siga estando ahí un poco...
Que nos deje, ¿no?
Sí, pues nos deje entrar en la pirámide y esas cosas
que nos hacemos. ¿Conoce?
De vez en cuando, sí. No, por eso yo creo que... No, bueno, nos conoce, vale, sigue.
Bueno, me quedaría con una noticia, yo creo que impactante, y es que el pasado mes de enero se capturaban 4 calamares gigantes pertenecientes al género de Dosidicus en aguas peruanas. Se avisaba al Instituto del Mar en Perú, al IMAPRE, se activaba el protocolo de conservación de los cadáveres, del que se encargó la doctora Carmen Yamashiro del Instituto del Mar del Callao, y esos ejemplares han sido congelados, han sido embalados y llegan la semana que viene.
¿Desde el Perú vienen para acá? Aquí,
vienen para acá,
España.
4 calamares gigantes. Misterios del mar, mide 20 metros, tiene 8 brazos, llega a pesar una tonelada de peso. Su hábitat es entre 400 metros de profundidad y 5.000 metros de profundidad. Solitario, agresivo, como sus hermanos más pequeños. Se sabe muy poco y es uno de los grandes mitos, de las grandes leyendas que ahora es una realidad.
¿Vamos a hablar con alguien que sabe de esto?
Creo que lo podemos escuchar, se llama Luis Laria. No, la mejor persona para hablar de este nuevo trabajo, de esta noticia, de estos 4 ejemplares de calamares gigantes que llegan en una semana a España, Miguel, qué mejor que Luis Laria, naturalista, fundador, miembro del CEPESMA, la coordinadora para el estudio y protección de las especies marinas, responsable del Museo Aula del Mar. Luis.
Buenas noches, Luis.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, y me encanta estar aquí con vosotros.
Y a nosotros que estés. Yo tengo muchas ganas de ir a ese museo. Hace tiempo que tenía ganas de verlo. Nos vas a contar ahora cómo está, pero ¿realmente existen esos bichos tan grandes, esos calamares gigantes? ¿Hasta qué punto son de gigantes?
Pues sí que existen, efectivamente, aunque fueron mito y leyenda, pues hasta bien entrado incluso el siglo XX, ¿no? Y todavía al día de hoy a nosotros nos preguntan que si es cierto, que si no son maquetas, que si no son réplicas de aquellos elementos que tanto llamaban la atención en la época, por ejemplo, y que fue Julio Verne uno de los primeros o de los pioneros precisamente en darles esa máxima circunstancia, ¿no?
Luis, los cuatro ejemplares son del género Dosidicus. ¿En qué consiste? ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto miden? ¿Cómo son?
Sí, bueno, el más cosmopolita de todos los calamares gigantes que existe, sin duda alguna, es el Architeutis Dux, ese que se hacía referencia precisamente en la novela de Julio Verne, y que nosotros tenemos la mayor colección del mundo, con 24 ejemplares, y son, digamos que sobre todo, más de aguas circundantes, en este caso de España, de la península ibérica, en Atlántico. Sin embargo, nosotros ahora, desde hace ya pues más de un año, hemos intentado buscar la alternativa de ir conservando y estudiando ejemplares de otros mares, de otros océanos, y que, bueno, pues en este caso, y hablando precisamente de un ejemplar singular también en el Pacífico, pues hablamos del Dosidicus gigas, que es el gran depredador y además el gran caníbal, porque entre ellos mismos se da esa circunstancia. Sabemos que todos los cefalópodos son caníbales, pero en el alto porcentaje que se encuentra, por ejemplo, el Dosidicus gigas, ninguno de ellos alcanza, ¿no? Y es un ejemplar que es también, en muchas ocasiones se mostró agresivo con el hombre, porque este puede llegar a estar en medio totalmente convencional, por ejemplo, en los casos de buceo, ¿no? Sin embargo, la Chiteutis no, porque se vive hasta los casi 2.200 metros de profundidad y ahí no tenemos injerencia, pero sí que en 30 o 40 metros nos podemos encontrar con Dosidicus gigas y se sabe de ataques a seres humanos.
¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Son peligrosos entonces?
Sí, además, fíjate qué cosa más curiosa, que estamos hablando de un ejemplar que seguro que vosotros lo podéis comer en cualquier sitio, pues en Madrid, o lo podemos comer en cualquier sitio de España. En muchas ocasiones hay centros comerciales que venden una especie de tacos de cefalópodo que le denominan pota,
sí,
que esa especie precisamente es Dosidicus gigas. Lo que pasa es que son ejemplares pequeños, que no superan nunca los 10 o 12 kilos.
Se están vengando entonces.
Sí. Se están vengando. Luis, cuando lleguen la próxima semana a Vigo, bueno, trabajarás tú junto con Ángel Guerra, el profesor de investigaciones del Centro Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Investigaciones Marinas, y vais a hacer necropsis, ¿no? ¿En qué consisten esas necropsis? Porque además siempre levantan mucha expectación, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, además Ángel Guerra es uno de los máximos especialistas en calamares gigantes del mundo. Está a la altura de Clay Roper o Stephen O'Shea, por ejemplo, y es un referente internacional de máximo prestigio, a pesar de que, como es español, no le damos posiblemente el valor que tiene, ¿no? Desde hace ya 12 años participa con CEPESMA, participa conmigo en todo lo que son los estudios que se realizan en los distintos cefalópodos que aparecen, tanto Architeutis como Taningia Danae o otros ejemplares, y en este caso vamos a hacer la necropsia. ¿La necropsia qué es? Pues en realidad es más o menos lo que se podría denominar una autopsia en un ser humano. La necropsia intenta reconocer las causas de la muerte cuando, por ejemplo, son necesarias saberlas, pero también nos da un aporte extraordinario en cuanto a la disección para reconocer, pues, desde estudios genéticos, estudios de metales pesados, alimentación y muchos otros factores a tener en cuenta.
Dime una cosa, estos bichos pueden, perdón por lo de bichos, estos animales pueden llegar a comerse una ballena, como en algunos sitios se ha podido ver, o atacar una ballena y hacerle daño.
No, se sabe que, bueno, pues cuando estamos hablando, por ejemplo, del Architeutis, que puede llegar a medir 22 metros, de hecho nosotros aquí tenemos un ejemplar conservado de casi 14 metros de longitud.
Pero 22 pues metros es más que un autobús.
Sí, por supuesto, sí.
Efectivamente,
pues lo que sí se sabe es que tienen, bueno, pues un gran depredador, que es precisamente el cachalote, ¿no? Que baja hasta esos 2.200, 2.400 metros de profundidad. Son mamíferos, en realidad respiran como nosotros, pero tienen autonomías en apnea superiores incluso a los 80 minutos, y se sabe de esas luchas titánicas, pero en realidad no es una tal lucha titánica. Eso siempre está también, digamos que, encumbrado en el misterio y en esa circunstancia tan fascinante fascinante, ¿no?, de la leyenda. Decir que un cachalote, cuando atrapa en sus fauces pues a un architeutis, a un calamar gigante, lo que está claro es que el calamar gigante se puede escapar moribundo, pero de ninguna manera puede hacer ningún daño al cachalote, porque obviamente estamos hablando de ejemplares que pueden pesar 40 o 50 toneladas fácilmente.
Oye, uno de los grandes, para mí, después de leer tus trabajos, Luis, uno de los grandes enigmas del calamar gigante es cómo es posible que se mueva a esas velocidades tan rápidas, a esas profundidades. Si el ser humano a 200 metros explotaría por la presión. Quizás uno de los grandes enigmas es no solamente su ciclo de vida, sino cómo se mueve. ¿Cómo es capaz, claro, de cazar a esas profundidades?
Imagínate si estamos en una pequeña embarcación en superficie y movemos el remo, la fuerza que tenemos que hacer para desplazar el remo en el agua, ¿no? Cuando estamos hablando simplemente de una atmósfera de presión. Imaginémonos que los calamares gigantes están viviendo incluso hasta 250 atmósferas de presión. Es una barbaridad que de ninguna manera el ser humano lo podría soportar, ni cualquier organismo terrestre. Sin embargo, ellos están capacitados para esas profundidades precisamente en unas condiciones totalmente peculiares, en las cuales incluso tienen un porcentaje muy alto de amoníaco para estabilizarse en esa columna de agua, porque no tienen vejiga natatoria como los peces o hígado grande como los tiburones. Y realmente esa fascinante sensación del estudio que ahora mismo nos está interesando es precisamente saber cómo se mueven en vivo, porque no hemos podido filmarlos nunca en vivo. Aquí hemos hecho dos campañas importantes, que son Proyecto Kraken en busca del calamar gigante, y sin embargo no hemos podido filmarlos tampoco. Y decir que cómo es posible que muevan esos látigos, que están realmente lo que son los dos tentáculos principales, que los pueden mover hasta 12 o 13 metros de distancia de la cabeza, del cerebro, y cómo los pueden desplazar a tal velocidad para capturar pequeños peces, que son de los que se alimentan de 20, 30 centímetros, como puede ser la bacaladilla u otro, ¿no? Eso es un reto científico, un reto de investigación que posiblemente en un momento determinado, por una casualidad, se vaya a poder dar, pero posiblemente, como digo, si lo queremos hacer expresamente, es muy difícil dar con ello y poder observarlos en vivo.
Algo fascinante, sin duda. Dime una cosa, en España hay de estos seres tan increíbles, creo que hay una fosa ahí en el norte, ¿no?
Efectivamente, yo desde el año 1999 estuve intensificando una labor de investigación que dio como resultado pues que llevé a copiar pues unos 60 casos, unas 60 citas de presencia de Architeutis capturados o aparecidos flotando o varados, y que bueno, pues eso dio como digamos que fue la punta del iceberg para poder hacer este trabajo de investigación submarina, que fue precisamente lo que comento del proyecto Kraken. Y es lo que se denomina fosa de Carrandi. La fosa de Carrandi está en la vertical de la zona oriental de Asturias, por decirlo, para que la gente lo entienda un poco, pues enfrente de Covadonga, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Son picos de Europa sumergidos, o sea, todo lo que es la formación geológica terrestre de los propios picos de Europa se sigue transitando mar adentro, las profundidades del océano, y a 42 kilómetros de la costa ahí es donde está este punto que se denomina caladero de Carrandi, que curiosamente tiene otro elemento singular en sus antípodas, en el cañón de Kaikoura, en Nueva Zelanda del Sur. La distancia máxima que podemos encontrar desde esos dos puntos a nivel de océano, y que son los dos elementos, digamos, de hábitat o geográficos más interesantes de presencia de Architeutis.
Luis, ya para terminar, que son altas horas, no te queremos molestar más. El CEPESMA, la Coordinadora para el Estudio y la Protección de las Especies Marinas de Luarca, hacéis una labor de comunicación, de divulgación del ecosistema marino. En el 2001 comentabas que te habías encontrado varios ejemplares varados. ¿Podríamos decir que había alguna causa específica? Porque se especuló con diferentes temas. ¿Por qué aparecieron,
sí,
tantos?
Tanto en el 2001 como en el 2003. Yo en el 2001, como no tenía, digamos, que una constancia fehaciente de alguna historicidad similar, pues tuvimos que dejarlo un poco en el aire, aunque teníamos sospechas. Pero ya en el 2003, efectivamente, dándose las mismas circunstancias, realmente con la presencia de cuatro calamares gigantes moribundos, algunos que eran superiores a los 12 metros, ya intensificamos la labor de investigación y nos dimos pues con una sorpresa interesante, que era precisamente el buque español Hespérides, que estaba contratado por varias empresas y entre ellas también participaba alguna universidad, y que bueno, el trabajo que se estaba realizando para reconocer los fondos oceánicos en esa zona, para intentar, digamos, que tener una percepción más interesante y más fiel de lo que eran los yacimientos petrolíferos y también de gas, utilizaban un sistema de scrackers, que eran unas burbujas de aire comprimido liberadas muy cerca de la superficie, hacia el fondo, emiten una onda expansiva que a veces, pues realmente, cuando repercute en lo que es el lecho subacuático, la corteza subacuática, la transfieren de nuevo a la superficie, dando, digamos que, un impacto sónico similar a lo que pudiera ser una condición química. En este caso estamos hablando de aire comprimido, pero los efectos son letales en aquellas especies que están circundantes en el área y que precisamente los calamares gigantes pues padecían unas expansiones en sus órganos internos de una forma total y absoluta que les provocaba pues no solamente eso, sino también alteraciones neurológicas muy severas y la posterior muerte. Eso lo denunciamos, se nos echó encima gran parte de este grupo de investigación, pero después efectivamente el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas terminó dándonos la razón.
Ya nos vamos, Luis, son tan inteligentes como dicen, en un segundo.
Inteligentes posiblemente no sean tanto, lo que sí que son instintivos y tienen una capacidad extraordinaria para adaptarse a los medios. Realmente son todavía dinosaurios que son ejemplares vivos, pero en realidad elementos como los dinosaurios ancestrales.
Ya, luego dicen que son capaces de adivinar quién iba a ganar el mundial y esas cosas que yo no sigo mucho.
El pulpo sí es realmente mucho más inteligente y sin duda puede ser el reto del futuro, porque en un momento determinado puede llegar a colonizar la Tierra. Es una de las especies que se pueden adaptar en circunstancias extremas del planeta a vivir en tierra firme y crear problemas importantísimos.
¿Qué dices? Eso para otro capítulo, ¿vale? Luis, ¿cuándo vamos a poder ver ese museo abierto, ese centro abierto?
Pues a partir de esta misma Semana Santa es previsible que ya esté abierto, después de los daños cuantiosos que hemos sufrido a merced del temporal que en noviembre azotó la costa asturiana.
Luis, te lo agradezco un montón. Te emplazo para seguir hablando del tema. Y gracias por tu aportación apasionante y te quiero volver a ver por aquí con nosotros, ¿vale?
Cuando queráis y felicidades por el programa.
Fuerte abrazo, Luis.
Buenas noches, Luis.
Gracias, buenas noches.
Qué interesante, Fran, lo que contaba. 3.48, 2.48 en las Islas Canarias. Yo quiero ir a ese museo y lo de los pulpos me deja alucinado. De hecho, vamos a seguir la pista, porque imagínate que los pulpos salen.
¿Sabes cómo le llaman al kraken? Kraken era el término noruego. ¿Cómo le llaman en España los pescadores cántabros y asturianos?
¿Cómo?
Peludín.
¿Peludín? ¿Por qué?
Peludín. No lo sabemos. Peludín. Tú fíjate que es uno de los grandes mitos, de las grandes leyendas que proviene de la mitología. En la mitología encontramos al calamar gigante llamado Escila, que vivía en el estrecho de Mesina bajo una gran roca. Y, originariamente surgió producto de un embrujo, de una bruja llamada Circe, que la convirtió en un monstruo de 8 cabezas y de 8 patas, o de 8 patas. Cayo Plinio el Viejo tiene las primeras crónicas de estos pulpos calamares gigantes en las costas malagueñas. Él hablaba en su obra Naturales Historia que había un pulpo gigante que se acercaba hasta la costa de Málaga y se llamaba los peces de las pozas y el garum que hacían. En el siglo XVI, ilustres como Olaus Magnum o Conrad Hesner hablan de estos monstruos en los bestiarios marinos y así los dibujan. Pero la constancia científica, no aparece hasta el siglo XIX, Miguel. El 30 de noviembre de 1861, frente a las costas canarias, cuando el comandante Boyer del barco Alecton atrapa, arponea y expone en el puerto de Tenerife un calamar gigante de piel anaranjada. Curiosamente, este calamar sirvió para que saltara la popularidad mundial. El cónsul francés, Sabine Berthod, hace un informe, lo manda a la Academia Francesa de las Ciencias y allí dos naturalistas, Cross y Fissen, hacen un informe y ese informe es del que se nutre Julio Verne para su obra 20.000 ¿Sí? leguas de viaje submarino y que el Kraken aparezca, o alcance su máxima popularidad.
Lo curioso del asunto es que eso antes parecía solo una leyenda y sin embargo ya hay pruebas claras de que estos animales existen.
En España la investigación científica oficial empieza en 1978, de 1978 a 1990, hasta la creación del Museo de la Ula del Mar con la exposición de los calamares gigantes. Se estudian 5 ejemplares en ese tiempo y lo hacen 3 investigadores, Germán Pérez, Ángel Guerra y María Teresa Fernández. Y gracias a ese trabajo, al de Luis Laria, bueno, quizás la última gran expedición fue la del septiembre del 2002, en una expedición que fue proyectada en televisión española, en esta casa, se llamaba Proyecto Kraken.
Cuando participó Luis, ¿no?
Exactamente, cuando un buque está durante 15 días en ese caladero de Carrante, a 22 millas del puerto de Gijón, con tres cámaras a una profundidad de 1000 metros, 15 días grabando. No pudieron grabar en vida el calamar, pero sí capturaron un Architectus de 5 metros, justo en la misma poza en la que estaban todos los barcos trabajando. Las filmaciones vinieron más tarde. Hay una filmación en aguas canarias en el 2004, quizás la más conocida sea la que se produjo en el 2007 en aguas japonesas. Yo creo que es uno de los grandes misterios.
Era este animal de bajo la agua, debe ser en su ambiente.
A mí me parece maravilloso, terrible, es una pesadilla, pero es una maravilla.
Pero fíjate lo que decía Luis, que hay algunos que están a ras de agua nuestra, es decir, que podemos encontrarnos con ellos si andamos buceando
los
por ahí.
Los más jóvenes, no, se sabe muy poco del ciclo de vida, viven entre...
Pero porque es que yo buceo por esos sitios y tengo
yo es que
a mí mismo.
Bueno, yo ya sabes que uno de mis mayores miedos son los tiburones y el calamar, es uno de mis mayores miedos porque los admiro, me parecen algo fabuloso en la naturaleza, armas perfectas para cazar, para vivir, y son auténticos dinosaurios. El calamar gigante vive entre 3 y 5 años. Los más jóvenes viven en aguas más superficiales y los más adultos en aguas más profundas y más frías. Son solitarios, agresivos como sus hermanos más pequeños, expertos en el arte del camuflaje. Parece que tener gran inteligencia, no paran de crecer a razón de 1 centímetro al día, con lo cual no deben de parar de comer. Eso es importante, no deben de parar de comer. Nadan con una versatilidad tremenda porque son capaces de hacer movimientos muy rápidos y pararse en seco. Tienen una dieta compuesta que va desde tiburones, rayas, peces grandes, hasta crustáceos. Gracias a esa necropsis sabemos que son caníbales porque se han encontrado otros calamares en su interior. Tienen un gran ojo del tamaño de una calabaza, un sifón, una aleta cobertor y unas aletas estabilizadoras, y estarían ubicados en dos puntos muy concretos: Nueva Zelanda y en España, enfrente de las costas de Gijón.
Apasionante esa historia de los animales. Estos son misterios que se convierten...
Misterios del mar.
Que se convierten en realidad, que eran leyendas, pero de repente estaban...
¿Cuánto habrá, sí?
Eso es, fíjate que... Es una pregunta que se me ha quedado por hacerle a Luis. ¿Cuántas cosas habrá todavía por descubrir ahí abajo, en esos fondos tan increíbles?
Pues imagínate, el 70% de esto que llamamos planeta Tierra es agua. Somos capaces de viajar a las estrellas, de llegar a la Luna, de planear viajes a Marte, pero somos incapaces de pasar de los 200 metros de profundidad donde habitan criaturas fascinantes y para mí terroríficas.
Las malas lenguas dicen que como te da miedo los calamares, no te van a sacar de cañas por Madrid, dicen algunos.
Una cosa son los calamares y otra cosa son los bocatas de calamares.
Bueno, terminamos aquí los calamares.
Vamos a dejar aquí a los kraken.
Habrá un segundo tiempo hablando de esos calamares.
Habrá que ir a ver el museo, ¿no? Es la mayor exposición que hay. Había 21 ejemplares. No hay ningún museo igual en todo el mundo. 21 ejemplares de diferentes tipos de calamares gigantes, entre ellos un Architectus de 22 metros.
¿Lo tenemos aquí cerca en España?
En Luarca, así que a partir del 17 de abril, a partir del mes de abril, para allá, para ver un misterio vivo, un dinosaurio vivo.
Ahí
que está ahí.
Para verlo. Bueno, Fran, pues nos vamos. La semana que viene más. Estamos preparando un programa especial.
Estamos trabajando para tocar ese más allá o ese otro lado.
En un lugar donde ocurren cosas tremendas, como hicimos haciendo historia en ese programa de las casas.
Vamos a intentarlo. Sonidos de origen incierto, apariciones de damas ataviadas con ropajes.
Salimos de viaje a ver si vemos a Sergio Aguas en Egipto.
Por favor.
A ver qué nos cuenta.
Por favor.
A ver si nos deja entrar en pirámides.
Seguro
y demás.
Que sí.
Y mucho más. Un placer, Fran. Seguimos en contacto.
Ser felices.
Hoy nos vamos, entre bromas, yo soy de calamares y de cañas que van a sacar aquí a Fran. Nos vamos, 3:56 casi. Los ganadores de ese concurso que teníamos han sido Amparo Cárdenas Aguirre de Lugo, José Ramón Beltrán de Pamplona, María Ángeles Orellana de Almería, Ana García Álvarez de Zaragoza y Maripaz Casillas de Oviedo. Ponernos en contacto con nosotros y para darnos la dirección y mantendremos ese premio que teníamos. Mañana más, para los que no habéis disfrutado mucho del espacio en blanco de hoy porque estábamos sentando sensibleros, leña y leña y leña. Viene Daniel Sturling a hablarnos de cosas que ponen realmente los pelos de punta y que parece que son verdad. No os lo perdáis. Feliz semana, cuidado con las carreteras, cuidado con ese frío que está llegando. Y os dejamos hasta las 4 con la recomendación de que sigáis aquí en Radio Nacional de España con un poquito de nuestra mejor música. Disfrutar, ha sido un placer estar juntos. Mañana nos vemos.